lo que está llevando a cabo la organización feminista tucumana Mujeres por Mujeres, que presentó una guía para una comunicación con perspectiva de género en la defensa de mujeres criminalizadas por eventos obstétricos. Por eso estamos en comunicación telefónica con su presidenta y fundadora, que además es abogada feminista, Soledad Deza. Soledad, muy buenos días. Eva, Ada y Pablo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, gracias por esta comunicación.
Se me vino todo, el Andrea, el Ada, hice una mezcla ahí de
Sí,
nombres.
sí,
Soledad, bueno, queríamos que nos cuentes un poquitito cómo surgió y hacia dónde apunta la guía.
Bueno, la guía lo que apunta es a dar herramientas acerca de cómo, por qué y para qué comunicaríamos ciertas cosas. En el marco de un caso de criminalización de aborto, ¿no? La guía está hecha por Mariana Carvajal, por Silvina Molina y por Mariana Iglesias, son periodistas respectivamente de Página 12, de Telam y de Clarín, y tienen experiencia en el tema. Y nosotras, bueno, contribuimos con los aportes desde nuestra experiencia de abogacía feminista, porque ellas tienen un buen punto, es imposible no comunicar, ¿no? Sobre todo cuando toman estado público ciertos casos. Lo que sí marca la guía es una serie de pautas, ¿no? Como por ejemplo, respetar la confidencialidad, no revictimizar, tener algunos conocimientos técnicos sobre las causas, tratar de brindar información llana, de manera tal que la gente la comprenda. Entonces, una delgada línea ahí entre técnico y coloquial. Pero también contextualizar, por ejemplo, los casos, contextualizar la criminalización del aborto. O sea, está muy buena porque creo que es un insumo indispensable, porque a veces con buenas intenciones podemos revictimizar en estos casos, ¿no?
Soledad, tengo entendido que estuvieron presentando esta guía en el marco, hablando de contexto, me vengo a esto, ¿no? La guía fue presentada en el marco del Congreso Regional del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, en su sigla CLACAI, que se realizó esta semana en Panamá. ¿Qué rebote tuvo? ¿Qué respuesta hubo ahí? ¿Qué debate generó en la presentación?
Mira, yo la verdad que no estuve porque esa fue una reunión cerrada de periodistas, pero lo que me contaron las autoras es que fue muy, muy bien recibida. No nos olvidemos que la criminalización del aborto sigue siendo, o de eventos obstétricos adversos, no, ¿por qué hago esta aclaración? No necesariamente se criminalizan eventos obstétricos bajo la figura del aborto. Se utilizan tipos penales más graves, como el homicidio agravado por el vínculo. Es una realidad de muchos países latinoamericanos. De hecho, en El Salvador actualmente estamos pendientes de la sentencia del caso Beatriz. Y con matices, la persecución punitiva de mujeres con eventos obstétricos adversos es un tema en nuestra región. Entonces fue muy bien recibida, sobre todo porque también son periodistas con una gran experiencia en cubrir este tipo de casos, ¿no?
Ahí va, estábamos viendo quién te preguntaba primero. Una de las partes interesantes que tiene la guía, que entiendo que tiene que ver con tu profesión y con tu militancia también, ¿no? En esta, bajo esta pronunciación fuerte de que lo que hacemos en privado o personalmente también tiene un alto contenido político y es político por excelencia. Y la guía tiene un apartado que tiene que ver con las sentencias relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también con otros fallos y casos que judicialmente sientan precedente y que también abren a la reflexión respecto a cómo el sistema judicial mira los eventos obstétricos y a cómo el sistema médico también opera ahí, ¿no?
Exacto, nos pareció muy importante contextualizar también esa tríada de poder que tiene a operadores de la salud, a operadores policiales y a operadores jurídicos en ese entramado en el que caen las mujeres perseguidas por aborto. ¿Por qué? Porque para pensar, por ejemplo, si no existe la violación del secreto profesional y difícilmente un evento de estas características se pueda ser perseguido. Si no existiera la violación de la confidencialidad, una cuestión privada no se volvería pública. Pero al mismo tiempo también nos pareció importante poner fallos como el fallo FAL, que estructura desde Argentina las obligaciones sanitarias en torno a la atención del aborto. Nos pareció importante poner PS porque fue un caso, el primer caso donde se resolvió un aborto por cuestión salud. Y también nos pareció importante poner el caso de Belén y el caso de María Magdalena, porque son dos casos señeros a la hora de hablar de confidencialidad, de secreto y de criminalización como una violencia institucional, ¿no?
Dos casos que son en Tucumán, vos sos abogada feminista en Tucumán, ¿cómo va eso? ¿Cómo es ese vínculo?
Y mira, puntualmente esos dos casos, en el caso de Belén estamos esperando todavía la reparación del Estado por el encarcelamiento injusto de Belén durante 29 meses. Estamos con un amparo y acciones judiciales para lograr esa reparación. Y con el caso de María Magdalena, para quien la audiencia le contamos, María Magdalena llega con un evento obstétrico acompañada por su pareja y su madre a la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes con un aborto en curso. Ella no sabía que estaba embarazada, la alegran sin anestesia y luego de alegrarla sin anestesia la denuncian. Nosotras logramos su sobreseimiento sin que esté privada de libertad en el año 2015. Esto ocurrió en 2012. Pero en paralelo María Magdalena denuncia a sus médicas por violación de secreto profesional y violencias en la atención sanitaria. Esa denuncia de violencia de secreto fue archivada sistemáticamente en Tucumán hasta que logramos que en el año 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordene a nuestros tribunales reabrir la causa, y el mes pasado logramos que se eleve a juicio por violación de secreto y violencia ese evento obstétrico. Y nos parecía también que es muy significativo por varias cuestiones. Por un lado, porque la lucha feminista sirve, la abogacía feminista sirve, y por otro lado, porque es el primer caso en el que la justicia va a investigar a los poderes biomédicos y no a las mujeres criminalizadas, ¿no? Que me parece que es todo un dato político, de construcción colectiva y de abogacía feminista, ¿no?
Sí, ahí hay un corrimiento totalmente de la mirada de qué es lo que se mira como delito. Entonces se está a la espera de si se determina el juzgamiento o no de la médica por la violación al secreto profesional.
Exacto, el fiscal ya requirió formalmente el mes pasado en una pieza judicial, digamos, bien interesante, que se eleve a juicio, y ahora está en manos del juez decidir si efectivamente se abre o no. Nosotras creemos que sí se va a abrir ese juicio oral porque la verdad que fue un caso sumamente violento, e incluso el llamado a la policía y la denuncia de aborto de parte de sus médicas la hicieron constar en la historia clínica. O sea, eso también nos muestra una impunidad con la que nos manejábamos y se manejaban en los poderes biomédicos hace 10 años, ¿no? Lo que sí también es un dato, tuvimos que esperar 11 años de litigio incansable para lograr dar vuelta a la pelota, por decir de alguna forma.
Y ahí hay un punto importante que resalta también esta guía para una comunicación con perspectiva de género en la defensa de las mujeres criminalizadas por eventos obstétricos, que tiene que ver con que el profesional o la profesional de la salud no tiene la obligación de denunciar si se entera un delito dentro de su consultorio, y que incluso si lo hacen pueden ser denunciados penalmente, como está sucediendo en el caso de María Magdalena.
Exactamente, no solo no tienen obligación de denunciar, sino que tienen obligación de guardar secreto.
Ahí va.
Y tienen deber de abstenerse de declarar en su contra. O sea, la violación del secreto profesional se da de muchas maneras. No solamente cuando un profesional hace una denuncia, que no debe hacerlo, tiene prohibido por ley hacerlo, sino también cuando van a los juicios y declaran en su contra, o cuando entregan la documentación clínica, que es de propiedad de las pacientes y que es la herramienta a través de la cual se las incrimina. Entonces, nos parece que está bueno que se hable de esos temas, y está bueno poner en su quicio esos temas, porque los profesionales tienen ahí como una intuición. Por un lado tienen una formación deficitaria de grado y por otro lado me parece que tienen, lo digo en términos irónicos, un trastorno de personalidad a veces, entonces no saben si son médicos, si son policías, y tienen que saber que hay un delito puntual que es la violación de secreto, que está en el 156 del Código Penal y que los alcanza precisamente para estos casos, donde denuncian teniendo obligación de guardar secreto.
Soledad, si alguien quiere conocer un poco más sobre la guía, se quiere poner en contacto con ustedes para conocer un poco más cómo vienen trabajando y empezar a seguirlas también, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo se pueden acercar?
Tenemos nuestra página web de la que la pueden descargar gratuitamente, Fundación M por M, MXM, y tenemos nuestras redes, M por M Fundación, en Instagram, en Twitter y en Facebook. De todos los lugares la pueden descargar gratuitamente y también pueden descargar gratuitamente muchos insumos que tenemos en una parte que se llama recursos de nuestra página.
Bien, entonces buscando en
MXM. Y también se pueden comunicar con nuestra oficina,
sí,
que es 381-2338-120.
Buenísimo. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por contarnos un poquito sobre todo este trabajo que vienen haciendo y quedamos en contacto para más adelante, seguro.
Gracias a ustedes por cubrir estos temas que construyen ciudadanía para todos.
Estábamos dialogando con Soledad Deza, abogada feminista y presidenta y fundadora de MXM, Mujeres por Mujeres, así como MXM la pueden buscar entonces en redes sociales si quieren descargar la guía y ver un poco más también de los recursos visuales y digitales que tienen ahí en la página.